Contigo. Cuba confirma 59 casos de coronavirus, con lo que asciende a 4.032 los contagiados con la enfermedad.
Imponen las autoridades de La Habana medidas restrictivas ante el avance de la pandemia.
Denuncian un incremento en los casos de coronavirus en Cárdenas tras la apertura de la playa de Varadero al turismo nacional.
Lanzan campaña por la libertad del preso político cubano Silverio Portal Contreras.
Viajará el presidente Donald Trump a Kenosha para evaluar los daños causados por disturbios en Oregon.
Brinda a Estados Unidos asistencia de seguridad y humanitaria para garantizar la estabilidad regional y combatir la pandemia en América Latina y el Caribe.
Anuncia el régimen de Venezuela lo que califica de indulto a más de un centenar de diputados opositores presos o exiliados.
Insta el embajador de Estados Unidos en Venezuela a la oposición a mantenerse unida en torno al presidente interino Juan Guaidó.
Y planea Estados Unidos recortar el número de tropas en Irak.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión vespertina correspondiente a este lunes 31 de agosto. Gracias por acompañarnos. Les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6, 2 minutos, 30 grados, despejado, brilla el sol todavía en La Habana, sensación térmica de 35, viento soplando a 17 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación térmica es de 39, con un viento soplando a 12 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublado. Hay a esta hora cielos de tormenta, probabilidad de alguna llovizna aislada. Esa es la situación en Santiago de Cuba.
Comienza nuestro recorrido informativo en Cuba, Paul Sfeir.
El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 59 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.032.
El Ministerio de Salud sostuvo hoy la cifra de fallecidos en 94 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Otros datos en el reporte son 558 casos positivos activos, 1.141 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica y 14 pacientes en estado grave y 8 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y a partir de mañana martes entran en vigor medidas restrictivas en La Habana por el incremento de casos de coronavirus.
¿Cuáles son? Tomás Cardoso informa.
El cierre de La Habana por el rebrote de coronavirus agudizará el desabastecimiento y el malestar social, concluyen expertos y capitalinos entrevistados por Radio Martí. El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que las fuertes medidas no incluyen solución para estabilizar el suministro de alimentos.
Si el gobierno no suministra mercancía, si los productos básicos no llegan a las tiendas estatales que venden en CUC y que venden en pesos cubanos, la gente hace colas kilométricas para poder llevarse el producto del día a día. Cada día hay más protestas de la población que está harta de aguantar esas colas. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto puede ser un polvorín.
Mientras que Pedro Acosta de la Paladar Doña Ceci en El Cerro comenta que ahora no podrán salir a buscar los alimentos fuera del municipio.
Hay una gran parte de municipios aledaños que tienen una o dos bodegas. Es una locura esto. Nunca se han atrevido a decir quién es el culpable. Y es las colas. ¿Y quién provoca las colas? El Estado, de eso no se habla. El desabastecimiento es total. Donde único usted puede encontrar determinadas cosas es en las tiendas, en dólares, y eso es tras una larga cola.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró expresa desconfianza de que el plan logre detener que las personas sigan haciendo colas.
No son todas las tiendas de los municipios las que están siendo abastecidas, y precisamente lo que va a crear es mucho más desorden, mucho más colas, mucho más problemas de los que ya existen.
Y para el doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, serán muy difíciles las próximas semanas y podría incrementarse el malestar social.
Eso es lo que puede ocurrir. Algún malestar social que active a la ciudadanía. Y creo que tanto el gobierno está preocupado con esto como la sociedad, que en estos momentos está percibiendo una serie de malestares sociales, y eso hay que decirlo así.
Este domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez pidió en su cuenta de la red social Twitter menos movilidad y más aislamiento a los cubanos para frenar el incremento de los casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, considera que las regulaciones podrían generar crispación en la población.
Es poco creíble para la persona que su radio de acción comercial se limite al municipio donde vive, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana. De manera que si una persona vive, por ejemplo, en el límite de un municipio y las tiendas de su municipio le quedan más lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio que quizá le quede más cercano. Y entonces no hay transporte, ni siquiera transporte privado se va a permitir en estos días. Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos, que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero es que eso no lo han logrado en mucho tiempo. Es muy difícil que tengan el mecanismo para hacerlo. Otra cosa que preocupa a la gente, la crispación que se puede generar por el extremo estado de vigilancia en la que están sometidas las personas, que va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido o que no estén con el asobuco correctamente amarrado. Y eso, claro, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande. Ni siquiera los niños pueden estar abajo jugando. No estoy diciendo que las medidas estén mal tomadas. Estoy diciendo que son medidas que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población, y una de las cosas que preocupa es que no va a durar 15 días, que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia.
Y los que no cumplen las medidas aprobadas podrían ser multados de entre 500 y 3.000 pesos y serían puestos a disposición de los tribunales los que celebren fiestas con invitados que no sean residentes en la vivienda.
Por otro lado, autoridades sanitarias cierran el acceso a varias manzanas y poblados en el municipio Cárdenas, en Matanzas, por un rebrote de coronavirus.
La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien allí reside, dijo a Radio Martí que el incremento de los casos del COVID-19 en la localidad ocurre tras la apertura de la playa de Varadero al turismo nacional.
Muchos lugares aquí en la misma ciudad que están en cuarentena, están cerrados. Lo que es la calle real, la calle principal, más de una manzana cerrada por personas que están contagiadas ahí. También en el reparto Fructuoso Rodríguez completo está cerrado, un reparto bastante grande de edificios, está en cuarentena. También la calle Calzada y Caridad está cerrada también con sospecha de coronavirus, de personas que se llevaron de esas cuadras infectadas, pero que también está cerrado el poblado de Santa Marta, perteneciente aquí al municipio de Cárdenas, está cerrado el Central Humberto Álvarez, perteneciente también al municipio de Cárdenas, y el poblado de Guásima, perteneciente también al municipio de Cárdenas. Bastante contaminado en esta zona acá, hay una gran incertidumbre acá en la ciudad por la cantidad de casos con coronavirus confirmados. Oficialmente hay más de 25, pero hay más por la población que hemos conocido, hay más de 100 casos confirmados acá. El régimen abrió Varadero para el turismo nacional, y todos los turistas nacionales que hay en Varadero, todos pertenecen a La Habana. Todo el mundo sabe que La Habana es la provincia donde más contagios hay. Personas que trabajan dentro de los hoteles contagiados, personas que están alquilando habaneros en sus casas de Santa Marta contagiados, una tienda completa, la RD de Santa Marta, contagiada. La situación por acá, por el municipio de Cárdenas, está bastante crítica.
Y en medio del rebrote de COVID-19, iniciará en Cuba la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo.
Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El régimen iniciará el 1 de septiembre la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo en un momento de rebrote del COVID-19 en casi todas las provincias cubanas.
Me parece muy arriesgado movilizar a los jóvenes para el servicio militar en medio de una pandemia, más en este momento cuando la cantidad de casos ha crecido.
Dijo el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca desde La Habana.
En medio de una situación económica tan difícil, donde el país no tienes recursos para lo más básico, que es alimentar a la población, entonces tú estás movilizando a los jóvenes, gastando recursos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que estén preparados militarmente, ¿para qué?
Según una nota firmada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el proceso se reanudará ante la necesidad de mantener la capacidad defensiva del país.
El régimen durante muchos años ha apelado a una supuesta invasión, una supuesta guerra con los Estados Unidos, cosa que no ha sucedido y que no va a suceder y que nunca estuvo en los planes de ninguno de los gobiernos de Estados Unidos. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. El ejército cubano es extremadamente grande en proporción a su población. No hay ningún país interesado en apoderarse de Cuba, ni no estamos en el siglo XIX.
Aquellos que estén optando por ingresar a la educación superior deberán incorporarse al servicio en los meses de noviembre y diciembre y serán licenciados en agosto de 2021. Una excepción que se otorga a los jóvenes que obtengan una carrera universitaria antes de ser reclutados. Las penas por incumplir con el servicio militar en Cuba pueden ser muy drásticas. Los que rechazan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados con penas desde 6 meses hasta 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el activista político Boris González Arena dijo a Radio Martí que Cuba es un país colapsado económicamente, situación que se podría agravar en extremo por las medidas que se toman para combatir la pandemia del coronavirus.
Cuba es un país colapsado económicamente, absolutamente colapsado. O sea, no hay dinero para comprar un pollo que después te van a vender 3 veces más caro y que les va a significar dinero que les va a entrar. Entonces, en una situación como esa, realmente no pienso que tengan otra opción que no sea tratar de controlar la pandemia desde el origen, lo cual tiene buenos resultados en el sentido de que hay menos fallecidos, menos contagios, pero también por el hecho de que lo que se está llevando adelante en Cuba es detectar contactos, llevarlos a un área de aislamiento, ponerlos en esa área de aislamiento hasta confirmar o no que tenga una enfermedad, y si tiene una enfermedad, llevarlos a un hospital. Eso es un sistema sumamente costoso. Ya para el número de casos que Cuba está enfrentando, supongo que la economía cubana le cuesta muchísimo todo lo que esté disponiendo para ello. Si además se acrecienta de manera desproporcionada el número de casos y de fallecidos, sencillamente no creo que el país tenga capacidad de aguantar eso. No tienen mascarilla porque no tienen cómo comprarla, no tienen esos higienizadores de mano. Eso es aquí casi un objeto de boutique. O sea, aquí lo que hacen es que te ponen un pomo con cloro, que por supuesto no he oído a ningún dermatólogo decir cuántas veces al día tú debes exponerte ese hipoclorito que ellos hablan, y con eso a tirar. Y por supuesto, ¿cuál es la medida entonces? Bueno, pues la medida es draconiana en el sentido de cómo se establece ese aislamiento, y si no es mayor es porque ellos saben que la gente tiene que salir a buscar comida.
Economistas cubanos alertan que la posible pero largamente dilatada unificación monetaria tiene que venir acompañada de un aumento sustancial del salario de los trabajadores.
La medida también traerá otros efectos, los que aborda nuestro colega Amado Gil en el siguiente reportaje.
La insistencia de la prensa oficial cubana en la unificación monetaria en la isla hace pensar que el llamado día cero esté próximo. Al menos es lo que se desprende del más reciente artículo sobre el tema publicado en la página web oficial del gobierno Cuba Debate, que señala como impostergable el fin de la dualidad monetaria. Pero lo que muchos se preguntan es si el momento de estrés económico-social que se vive en Cuba es el adecuado para continuar tensando la situación.
Mira, la cosa está tan afectada que cualquier cambio que tú hagas ya no va a pasar del piso. Es decir, cuando tú estás en el piso, no vas a bajar del piso.
Dijo desde Cuba el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Yo no creo que la gente vaya a perder porque la tasa de cambio, al menos lo que yo conozco, se va a mantener. Es decir, si usted tiene los CUC en el banco, se le multiplicará automáticamente por el valor de la tasa de cambio que se quede, que deberá ser 24, y por lo tanto se queda igual.
El también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter que lo más complicado es la devaluación del peso cubano y que debería ir acompañada de incrementos de precios y salarios. Lo mismo opina Pérez Villanueva.
Ahora, lo que sí, paralelo a todos los cambios monetarios que se avecinan, te estoy diciendo que ya son pronto, llevará consigo un aumento de salario. Si no, realmente la situación va a ser muy difícil.
Según los comentarios de Monreal en Twitter, el problema está en la tasa cambiaria del sector estatal, que ahora es de 1-1. Con la desaparición del CUC, la devaluación del peso estaría en el orden del 1900%. Ahí es donde está lo peor, coincidió Pérez Villanueva.
Si el sector privado hasta el día de hoy ha trabajado con una tasa de cambio de 1-24 y ha sido eficiente, no entiendo por qué el sector estatal no lo sea. Entonces lo que se va a hacer es que la tasa de cambio de 1-1 se va a modificar. ¿A qué número? Yo no sabría decirte. Pero está claro que en la medida que tú devalúes a la tasa a la cual está trabajando la empresa, los precios tendrían a subir.
Dijo además que se espera que el gobierno dé un tiempo prudencial para el cambio de CUC a peso cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Avanzamos, son las 6:15, vistazo a Cienfuegos, 31 grados, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros. El resto de la noche permanecerá con algo de nubes. Mañana las precipitaciones y tronadas estarán en horas de la tarde y noche.
Santa Clara muestra 31 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 37 con un viento soplando a 12 kilómetros por hora. El cielo está prácticamente despejado, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, lo que queda de la tarde y la noche, para llegar mañana a mediodía, donde podría haber algún tipo de precipitación en Santa Clara.
Vamos con noticias a esta hora de los Estados Unidos.
Sí, señor. El presidente de esa nación, Donald Trump, acusó a la izquierda radical por los disturbios ocurridos en Portland, estado de Oregón, mientras el candidato demócrata Joe Biden condenó la violencia.
El informe lo presenta Jorge Agobián de La Voz de América desde Washington.
Un hombre vinculado a un movimiento de extrema derecha murió el sábado en Portland tras enfrentamientos entre seguidores del presidente Donald Trump y manifestantes que protestaban contra la violencia racial. El mandatario ha acusado de anarquistas a los manifestantes que por semanas se han mantenido en las calles de esa ciudad y este lunes lanzó varias advertencias a través de Twitter.
Portland es un desastre y lo ha sido por muchos años. Si esta burla de alcalde no lo limpia, entraremos y lo haremos por ellos. Los alcaldes y gobernadores de izquierda radical de las ciudades donde se está produciendo esta loca violencia han perdido el control de su movimiento. No se suponía que fuera así, pero los anarquistas y agitadores se dejaron llevar y ya no escuchan.
Trump amenaza con enviar a efectivos de la Guardia Nacional a Portland, como lo hizo hace una semana en Kenosha, Wisconsin. En las protestas contra la violencia racial en esa ciudad, perecieron dos personas a manos de un funcionario de la policía y un adolescente blanco. El alcalde de Portland reaccionó este domingo.
Todos debemos adoptar una postura contra la violencia y no importa quién sea usted o cuál sea su política. Todos tenemos que detener la violencia.
Trump también criticó a su adversario demócrata Joe Biden, a quien tildó de débil en la lucha contra el crimen. Biden, por su parte, condenó la violencia.
Condeno la violencia de cualquier tipo por cualquier persona, sea de la izquierda o la derecha, y reto a Donald Trump a que haga lo mismo.
La muerte de George Floyd a manos de un policía en mayo ha desatado un movimiento de protestas contra el abuso policial y el racismo, algo que ha encontrado rechazo por parte del presidente Trump, quien acusa a los manifestantes de violentos y terroristas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, pidió el domingo al presidente Donald Trump que no visitara su estado.
Evers instó al presidente a reconsiderar viajar este martes a Kenosha, donde las recientes protestas contra la brutalidad policial se han convertido en disturbios mortales en los últimos días.
Me preocupa que su presencia solo obstaculice nuestro saneamiento y demore nuestro trabajo para superar la división y avanzar juntos, escribió Evers en una carta obtenida por prensa asociada y reportada por diversos medios.
El presidente Trump anunció que se dirigiría a Kenosha para inspeccionar los daños causados por los disturbios. Varias empresas sufrieron actos de vandalismo y algunos edificios y varios lotes de automóviles se quemaron durante los disturbios.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con agentes de la ley, anunció el portavoz de la Casa Blanca, Judge Deer.
Y este lunes los restaurantes en Miami reabrieron sus espacios puertas adentro luego de una medida de cierre indefinido para evitar contagios del COVID-19.
José Pernalete de La Voz de América tiene más detalles desde esa ciudad del sur de la Florida.
Una medida que se ejecuta desde este lunes en Miami, la reapertura de restaurantes, luego de meses cerrados puertas adentro por el rebrote de COVID-19. Esta autorización representa un aliciente de avance para los dueños, propietarios, encargados y trabajadores de estos negocios.
Yo creo que hay un poquito más de responsabilidad, está mejorando mucho la calidad de los customers que están en la playa hoy en día, a pesar de que son muy pocos. Y sí, ha sido mucho problema la apertura y la reapertura y el cerrado y la vuelta, sí, ha causado mucho problema.
La nueva reapertura puede despertar el atractivo turístico de zonas tradicionalmente ocupadas por visitantes como Miami Beach. De hecho, hay quienes vienen de otros estados para conocer el sur de Florida en tiempos difíciles.
Bueno, sí, es buena idea para que venga más gente a visitar, conocer la ciudad, como yo que es primera vez, no conozco, y me parece buena idea para que ya la gente pueda salir un poco más de casa.
Las puertas abiertas de los restaurantes en Miami-Dade tienen que pasar por el cumplimiento de condiciones recomendadas por los CDC.
Hay un límite de capacidad de 50% de los espacios interiores, pueden tener mesas de hasta 6 personas. También tienen que abrir, si tienen ventanas, tienen que abrir sus ventanas y también las puertas.
La vigencia de esta medida de reapertura y su posible avance dependerá de la estabilidad de las tasas de contagio y de ocupación hospitalaria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos brinda soporte médico para combatir el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe.
Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La cooperación estadounidense en materia de seguridad en América Latina y el Caribe centra sus operaciones en brindar asistencia médica para combatir la pandemia del COVID-19 y en la lucha contra el narcotráfico. Y el Comando Sur de los Estados Unidos, que abarca la región latinoamericana, trabaja a diario con jefes de defensa de todo el continente para garantizar un estado de seguridad y prosperidad. La asesora en política exterior del Comando Sur, la embajadora Jen Manes, aseguró que gracias a la asistencia humanitaria que está brindando Estados Unidos, se han realizado más de 300 proyectos centrados en la lucha contra el coronavirus, valorados en $17 millones y repartidos en 24 países de la región.
Y así, desde suministros médicos hasta suministros de limpieza y asistencia en general, hemos tratado de poner sobre el terreno la asistencia rápida para el personal de emergencia en apoyo de nuestros socios.
Además, ahora arranca un nuevo plan que incluye instalaciones médicas temporales. Se colocarán carpas de hospitales móviles en 11 países, una forma de asistencia rápida para recuperar y garantizar la estabilidad de la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en Twitter este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país planea reducir sus niveles de tropas en Irak.
El presidente Trump tuiteó el sábado que Estados Unidos está planeando recortar su presencia militar en Irak.
El tuit del presidente incluía un enlace a un artículo que informaba que las fuerzas estadounidenses en la región disminuirían de 5.200 a 3.500, una cifra que fue reportada por primera vez en el Wall Street Journal.
Los oficiales militares estadounidenses también han confirmado la reducción planificada de las fuerzas estadounidenses en Irak.
Estamos reduciendo los niveles de tropas a medida que mejora la capacidad iraquí para derrotar a los remanentes del Estado Islámico, dijo la portavoz del Pentágono, Jessica McNulty. Esta es Radio Martí, 622, temperatura en Santi Espíritus, 32 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 36, no se avisora lluvia en el panorama. Mañana, desde la hora de la mañana, estará también con lluvias y tronadas.
Pinar del Río muestra 30 grados centígrados en el termómetro, 35 de sensación térmica, un viento a 10 kilómetros por hora. El cielo está prácticamente despejado, se mantendrá así durante todo el transcurso de esta tarde, noche y mañana. Prácticamente cero las probabilidades de lluvia en Pinar del Río.
Por donde comenzamos nuestro recorrido informativo de América Latina, Pulse Fair.
Aquí vamos. El régimen de Nicolás Maduro anunció este lunes el indulto de 110 dirigentes opositores, apresados o exiliados. Entre ellos se encuentran Freddy Guevara, Freddy Superlano, José Guerra, Tomás Guanipa, Carlos Lozano, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Simón Calzadilla, Henry Ramos Ayub, Gilbert Caro, Edgar Zambrano, Luis Florido y Vasco da Costa, entre otros.
Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, calificó de absurda la medida anunciada por la dictadura, ya que los indultados no han sido juzgados ni sentenciados, son perseguidos políticos. Los indultados por la dictadura son dirigentes sin condenas, algunos exiliados y otros inhabilitados, según explicó.
Diferente es el caso de Leopoldo López, quien el año pasado fue liberado el 30 de abril de su prisión domiciliaria por militares con un indulto presidencial de Juan Guaidó. El líder de Voluntad Popular, que cumplía una pena de casi 14 años de prisión dictada por la justicia chavista, no forma parte de la lista anunciada este lunes por Jorge Rodríguez.
Por su parte, Julio Borges y Carlos Becchio, embajadores del gobierno de Guaidó en Colombia y los Estados Unidos, respectivamente, tampoco están en la nómina. Ambos tienen orden de arresto por el fiscal general chavista Tarek William Saab, quien los acusó de conspirar para evitar que el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra pueda ser utilizado por el chavismo.
Y analista político consultado por Radio Martí opina que las diferencias entre el presidente interino Juan Guaidó y la coordinadora nacional del partido 20 Venezuela, María Corina Machado.
Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, quien se reunió con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reclamó públicamente la forma en cómo pretende alcanzar un pacto unitario para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro.
Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela, y es la operación de paz y estabilización. Requiere una estrategia sólida, un liderazgo confiable, que se deslastre de cómplices y corruptos.
Tras 10 días de reuniones, Guaidó aseguró que no tiene miedo a las diferencias, aunque son más los acuerdos alcanzados.
Hay diferencias que se han hecho públicas, que se han hecho notorias, en este momento, que pudieran generar sensación, percepción de desunidad. Hoy queda absolutamente claro que las diferencias solo benefician en este momento al régimen. La necesidad de unión es fundamental.
José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, dijo a Radio Televisión Martí que a nadie y menos a María Corina Machado beneficia la forma en cómo cuestionó la estrategia de Guaidó.
La posición de María Corina no está apuntando hacia lo que Venezuela necesita en este momento, que es un criterio acordado entre los distintos líderes de la Fuerza Democrática alrededor del proceso que hay que seguir para terminar con la presidencia de Maduro en Miraflores.
Este analista advierte que la posibilidad de una derrota de la oposición por parte del régimen de Maduro sería consecuencia de las fisuras entre las fuerzas de la oposición, lo cual además la debilitaría en el contexto internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, instó a la oposición a que se mantenga unida alrededor del presidente encargado Juan Guaidó y aseguró que Washington seguirá presionando hasta poner fin a la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
En una entrevista con el periódico digital venezolano El Diario, Story dijo que el régimen quiere dividir a la oposición y tratar de convencer a la comunidad internacional que las venideras elecciones parlamentarias de diciembre no serán fraudulentas.
Advirtió además que mientras hay censura y represión no hay máquinas de votación y la mayoría de los partidos políticos han sido robados e inhabilitados.
Story pidió a los venezolanos seguir presionando desde dentro.
Y la excarcelación del parlamentario Juan Requesens en Venezuela es considerada como parte de una posible negociación entre los factores de poder.
Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La sorpresiva medida de arresto domiciliario para el parlamentario Juan Requesens, quien estuvo detenido durante más de 2 años en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, acusado por presuntamente haber estado involucrado en un supuesto atentado contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, podría ser el resultado de una posible negociación entre el gobierno en disputa y dirigentes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles y el legislador Stalin González, quienes habrían jugado un papel clave de acuerdo al analista y articulista Mibelis Acevedo.
Y actores internacionales que habrían facilitado una intermediación con el fin de liberar a más de 100 presos políticos. En este sentido, presumo que esto entonces podría formar parte de una estrategia mayor que además contemplaría la presión por mejora de condiciones electorales de cara a las parlamentarias y así concretar la participación de sectores de la oposición que hasta los momentos no se habían manifestado explícitamente a favor de participar o no.
Acevedo estima que la efectividad de la estrategia estaría por verse en los próximos días y a su juicio el límite de tiempo en ese sentido sería el cierre del periodo de postulaciones de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, cuyo límite fue prorrogado en días pasados.
Tratándose de un preso emblemático como Requesens, pues me da la impresión de que podría haber mucho más. Y ojalá fuese así porque daría motivos para creer que el camino de una negociación de gran calado, de mayor alcance, podría empezar a construirse.
De acuerdo al abogado de Requesens, hoy continúa el juicio oral y público y esperan conocer detalles sobre las medidas cautelares que le fueron impuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una entrevista con el diario español ABC que el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde por una solicitud de extradición de Estados Unidos, tendrá un juicio justo e imparcial.
En el caso de que Saab sea extraditado a Estados Unidos, tendrá un juicio justo e imparcial, con todas las protecciones que le brinda la justicia estadounidense, un sistema que, como el de Cabo Verde, es independiente, dijo Abrams.
Y en otros temas, muertes por COVID-19 superan los 847,000 luego detrás de 9 meses desde su aparición en Estados Unidos, supera a 183,000 muertos, México los 64,000 y Brasil ya sobrepasa los 120,000.
Detalles con Jorge Orellana.
La pandemia del nuevo coronavirus
ha causado más de 849.000 muertes en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre pasado. En Latinoamérica, Brasil registró nuevas muertes por el COVID-19 y acumuló más de 120.829 muertos en total. México también superó los 64.000 muertos y roza los 600.000 contagiados del COVID-19. En Venezuela, el gobierno en disputa informó que 6 personas más murieron por el COVID-19, aumentando la cifra de muertos por la pandemia a 381. Así lo dijo la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez.
En las últimas 24 horas en Venezuela se han registrado 825 casos de transmisión comunitaria. El virus está circulando en el distrito capital, en la capital del país.
Algunos países latinoamericanos, como el caso de Bolivia, anunciaron que a partir de este 1 de septiembre se inicia una nueva fase de desconfinamiento, estableciendo medidas con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus. Así lo dijo la propia presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Nosotros evaluaremos, Dios no permita de que haya un rebrote, pero siempre existe esa posibilidad.
Bolivia registra más de 113.000 personas infectadas por el nuevo coronavirus, que ya ha dejado más de 4.800 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su audiencia. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y la edición es de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa,
y este servidor Paul Sfeira. A las 6:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Mis amigos camagüeyanos, tienen 31 grados centígrados según dice el termómetro, pero realmente se siente de 36, un viento a 17 kilómetros por hora, el cielo prácticamente absolutamente despejado, se mantendrá así durante toda esta tarde, noche, mañana en la mañana y probablemente haya algún tipo de chubasco después, como eso de las 2 de la tarde el día de mañana. Así es que atentos, mis amigos de Camagüey.
Y los Matanceros también 30 grados a esta hora, despejado, hay sol todavía, sensación térmica de 30. Continuará el resto de la noche también despejada. Mañana las precipitaciones serán en horas de la tarde y noche.
Don Ricardo Espinosa da inicio a las noticias de Cuba.
Aquí vamos, una campaña en solidaridad con el preso político Silverio Portal Contreras está siendo convocada a partir de las 10 de la mañana de este lunes, que ya se dio en las redes sociales.
Su esposa, la activista Lucinda González, quien promueve la iniciativa, dijo además a Radio Martí que se entregará en el Consejo de Estado una carta donde se expone la situación que enfrenta Portal Contreras en la prisión 1580 en La Habana.
Nosotros hace rato hicimos un documento para entregarle al régimen castrocomunista y que muchos hermanos han firmado. Hay más de 1000 firmas. Y bueno, pienso entregarlo en Consejo de Estado, principalmente, que ahí es donde radica el señor Miguel Díaz-Canel, para que después no se diga que es lo único que me faltó a mí, porque ya yo he entregado carta a todas las entidades pertinentes. A las personas le he mandado esta carta y se la dé a todo el que quiera, lo mismo puede ser de pueblo, opositor, que hable con respecto a lo que está pasando con Silverio y el que decida firmarla, que la firme. Me han ido mandando las cartas estas y entonces hoy, ahora mismo me las están imprimiendo para yo hacer entrega de ella. Entonces, ¿qué más he solicitado a todos los hermanos? Que aunque sea por un día, a las 10:00 de la mañana, todo el mundo en su perfil pongan la foto de Silveiro, para demostrarle a ellos que Silveiro somos todos. Silveiro puede morir en cualquier momento.
A pocas horas de haber sido lanzada en la plataforma Change.org, una petición por la libertad del preso político Silverio Portal Contreras ya alcanza casi 200 firmas.
Yolanda Huerga entrevistó a dos de los firmantes de este manifiesto.
Más de un centenar de personas, artistas, periodistas independientes, activistas y otros miembros de la sociedad civil han firmado una petición dirigida al Tribunal Supremo de Cuba por la libertad inmediata del preso político Silverio Portal Contreras.
Es un claro ejemplo de que la sociedad civil cubana está cambiando y sobre todo está teniendo conciencia de la necesidad de unión, de la necesidad de abogar por los derechos que debemos tener nosotros aquí dentro.
Afirmó desde La Habana la curadora de arte Claudia Genluy Hidalgo, quien ha suscrito el reclamo a través de la plataforma Chain.org.
Para mí es un orgullo pertenecer a esa generación que está marcando un cambio.
El manifiesto resalta que forma parte de la campaña y acciones de visibilización de los presos políticos y las arbitrariedades cometidas hacia ellos que las autoridades cubanas quieren ignorar.
La liberación de Silverio Portal Contreras se ha convertido en una bandera para visibilizar también lo que están pasando otros presos políticos hoy en Cuba.
Dijo el periodista independiente Joe Suárez, también desde la capital cubana.
Me parece muy interesante que haya personas de diversas profesiones en la lista que se ha firmado pidiendo la excarcelación de Silverio. Haya personas también de un diverso espectro político dentro de la oposición y personas también de buena parte del país. Es representativa de lo que hoy las personas de bien están pidiendo a régimen, que es básicamente que dejen de penar a aquellas personas con una postura política diferente a la que tiene el Palacio de la Revolución.
Portal Contreras fue condenado a 4 años de privación de libertad en 2017 por supuestos delitos de desorden público y desacato tras protagonizar varias protestas públicas en exigencia de una vivienda digna para todos los cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el juicio al activista Daniel Salcedo fue suspendido este lunes por casos de coronavirus en el centro de detención conocido por el Vivac en La Habana, donde se encuentra detenido.
Su hija Miladis Salcedo dijo a Radio Martí que su padre, quien cumple 9 días en huelga de hambre, le hizo una llamada telefónica esta mañana explicándole la situación.
Bueno, a las 8 de la mañana yo estaba ya lista para irme para el juicio. Antier fue que me avisaron de juicio. Un oficial de la PNR de la unidad Aguinero. El juicio sí va a ser en el Mónaco, tribunal de 10 de octubre en Mónaco. Nada, ya yo me levanto, empiezo a revisar mis papeles, mis cosas, y bueno, supuestamente el juicio iba a ser hoy. Cuando voy a salir para el juicio, una llamada a mi papá. Mi papá diciéndome, mi lady, el juicio no se va a celebrar. Y le digo, papi, pero pues, ¿cómo que no se va a celebrar el juicio? Ahora todos estamos listos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me dice, mi lady, aquí en el centro de aislamiento del Vivac hay casos de coronavirus y el juicio está suspendido. Eso es lo que me dijo. Mi papá está todavía en huelga de hambre, 9 días.
El activista Daniel Salcedo fue arrestado el sábado 22 de agosto y se encuentra acusado de propagación de epidemias y desacato después de que agentes policiales asumieran que en su vivienda, donde conviven varios integrantes de su familia, se estaba celebrando una fiesta.
Y un informe del Grupo Promotor de la Libertad de Expresión, artículo 19, sobre la violencia contra la prensa en Cuba, Guatemala y Honduras, señala que la misma genera la falta de información en el ejercicio de derechos de una sociedad.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En su capítulo sobre Cuba, el informe de artículo 19 dice que, en promedio, los periodistas reportaron 3,3 agresiones sufridas por víctimas, lo cual, según el informe, resalta la intensidad de la violencia. El reporte señala, además, que a pesar de la reforma constitucional en Cuba, existen muy diversos tipos penales que son utilizados de manera continua para la persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos y también para proteger los intereses del Estado cubano. En una conferencia para dar a conocer el informe, la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, opinó que la reforma constitucional no implicó un cambio en la situación de derechos humanos en el país porque el sistema de protección y defensa de esos derechos continúa el mismo.
Que el sistema continúa siendo el mismo, el sistema donde no hay posibilidad de defender tus derechos, donde no hay tribunales independientes, donde desde el Estado está la política de agresión. donde la impunidad se le garantiza a todos estos agentes del Estado que amenazan, interrogan, detienen a los periodistas.
El informe sobre libertad de prensa de artículo 19 señala, además, que los interrogatorios, allanamientos, decomisos, las detenciones arbitrarias, las regulaciones excesivas y desproporcionadas a la movilidad interna y externa son una parte del amplio abanico de acciones que infunden terror a las comunicadoras y comunicadores cubanos. Nuevamente, la abogada Laritza Diversent.
Tomar la decisión de ejercer la labor periodística en Cuba de forma totalmente independiente a lo que serían los medios de comunicación oficial implica de que tu vida íntima, tu vida familiar sea expuesta. O sea, ya tú no tienes vida privada, incluso eres desacreditada. Es cuestión de tiempo de que los órganos de la seguridad del Estado ya te contacten, te detengan arbitrariamente, te interroguen, amenacen.
El informe señala que el efecto para la libertad de expresión del autoritarismo en sus distintas modalidades es fatal, no solo por las pérdidas humanas en países como Guatemala y Honduras cuando se asesina a un periodista, o por la autocensura que se provoca tras la detención y vigilancias sistemáticas en Cuba, sino por las afectaciones que genera la falta de información en el ejercicio de derechos en una sociedad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la solidaridad de exiliados cubanos llegó este fin de semana a Guanabacoa.
¿Qué fue lo que sucedió? Beth Pacheco ofrece los detalles.
Alimentos adquiridos con la cooperación de exiliados cubanos fueron distribuidos este domingo en el reparto El Roble en Guanabacoa, La Habana, por activistas y periodistas independientes. Uno de ellos, el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, así lo dijo a Radio Martí.
Era un edificio y nosotros nos colocamos en los bajos de ese edificio, o sea, en el paso de escalera, siempre guardando el distanciamiento social. Estaban súper contentos, fue una lástima, o sea, que todos no alcanzaron. Nosotros siempre, a cada persona que le entregábamos una bolsa con esta ayuda, nosotros le dejábamos bien claro de que era enviada por parte de hermanos del exilio que quieren ayudar al pueblo cubano.
Por estos días, el gobierno cubano retiene contenedores con ayuda humanitaria enviados desde Miami por organizaciones y personalidades del exilio.
El pueblo de Cuba desea esa ayuda humanitaria que el régimen cubano está impidiendo a toda costa que se haga su distribución. Por eso este gesto que nosotros hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
Mientras repartían las bolsas plásticas que contenían pollo, paquetes de salchichas conocidos como perritos, picadillo, cajas de leche y productos de aseo personal, los activistas tuvieron que enfrentar a la delegada de la circunscripción, quien quería llamar a la policía al conocer que la ayuda venía de parte del exilio, lo que no ocurrió gracias a la reacción que tuvo la presidenta del CDR del lugar, comentó Valdés Cocho.
La presidenta del comité salió y le dijo, mira, a la organización que pertenezcan están haciendo una obra bonita, así que usted no va a llamar a ninguna policía.
Junto a nuestro entrevistado repartieron la ayuda el activista Jovian Batista y el colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez. Una anciana residente en el Roble, Guanabacoa, deseaba salud a los activistas, así quedó registrado en un video posteado por Valdés Cocho en su Facebook.
Mucha salud.
No, mi amor, salud usted y muchas bendiciones en mi vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tres grupos del exilio cubano en España condenaron la retención de ayuda humanitaria en La Habana por parte del régimen de Díaz-Canel.
Vamos a Madrid, desde allí reporta Michelle Suárez.
El bloqueo de un cargamento de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel por parte del régimen de La Habana ha generado diversas reacciones, entre ellas la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Jaxis Cires, director de estrategia de ese organismo, reprobó la actitud de las autoridades cubanas y exigió que los productos de primera necesidad lleguen urgentemente a los hogares de la isla.
Creemos que debe imponerse el sentido de la responsabilidad, el sentido humanitario o el sentido común antes que el condicionamiento político o el sectarismo ideológico. Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades para que de manera urgente se libere esa ayuda y pueda llegar a sus destinatarios.
Para Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, la decisión del régimen demuestra su poco interés en los problemas de la ciudadanía.
Pone de manifiesto una vez más la prepotencia del gobierno cubano
que lo que quiere demostrar es que es el órgano rector que todo lo domina, que todo lo controla y, desgraciadamente, que tiene muy poco interés en la situación real de los ciudadanos.
Por su parte, Elías Amor, presidente de la Unión Liberal Cubana, denunció la actitud del gobierno comunista y pidió una rectificación inmediata.
Queremos denunciar la actitud nefasta del gobierno comunista. Pedimos al gobierno cubano que reflexione sobre esta actitud.
Recientemente, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá exigió la intervención europea en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el gobierno cubano en el puerto del Mariel y anunció una posible resolución sobre el tema ante el Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis comentarios anteriores les estaba informando de cómo se logró que la comunidad internacional representada en la ONU investigara y condenara la violación de los derechos humanos en Cuba. La dictadura cubana aparecía como un país respetuoso de estos derechos y desde la tribuna que le ofrecía la entonces Comisión de los Derechos Humanos, Cuba despotricaba contra los países democráticos del mundo y los acusaba de ser violadores de los derechos que ellos mismos, desde el 1 de enero de 1959, violaban sistemáticamente. Y por supuesto, el blanco más importante siempre eran los Estados Unidos de América. En la ONU, Cuba posaba de un país respetuoso de los derechos humanos. Solo en una ocasión, hacía ya muchos años, Estados Unidos trató el tema y no tuvo apoyo para darle seguimiento a la denuncia. Por eso el día que el presidente me ofreció el rango de embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, me dijo: tengo para usted la misión imposible. Demuéstrele a la comunidad internacional que Cuba viola los derechos humanos. Nosotros no hemos podido lograrlo. Porque el presidente Reagan murió, se publicó su diario, donde cada noche escribía lo que él consideraba importante. En la página 516, la que reseña el día 15 de julio de 1987, comentó nuestro encuentro y de su oferta de que yo dirigiera la delegación norteamericana a Ginebra. Y escribió textualmente lo siguiente: nosotros nunca hemos podido lograr que las naciones de Latinoamérica voten con nosotros contra Fidel Castro. Nosotros pensamos que Armando puede hacer la diferencia. Esa impresión que tuvo el presidente Reagan de mí fue muy gratificante y tuve la satisfacción de realizar esa diferencia. Mañana seguiré esta historia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6 de la tarde, 46 minutos, Guantánamo, 32 grados centígrados en el termómetro. El cielo está prácticamente despejado. La sensación es de 38 grados, un viento a 13 kilómetros por hora. Cero probabilidades de lluvia para lo que queda del día de hoy. Y para mañana también el día va a estar muy similar al de hoy, parcialmente despejado y con cero probabilidades de lluvia, Guantánamo.
Entre tanto, en Holguín, 31 grados, poca nubosidad, viento soplando a 21 kilómetros, las sensaciones de 36, no hay lluvia tampoco esta noche. Mañana algunas precipitaciones hacia las 2 de la tarde.
Damos inicio a nuestro segmento de noticias de América Latina.
Y lo hacemos hablando de Ecuador, ya que el periodista ecuatoriano ha criticado al exmandatario Rafael Correa por buscar la vicepresidencia a pesar de estar sancionado por corrupción.
Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador, fue designado por el Movimiento Centro Democrático como candidato a vicepresidente en la fórmula del aspirante Andrés Arauz para los comicios del próximo año. Esta situación es analizada desde Guayaquil por el comunicador Fernando Aguayo.
Rafael Correa está ya lanzado como candidato a la vicepresidencia con alguien que fue ministro en varias carteras de Estado. A pesar de aquello, es un desconocido para los ecuatorianos porque el haber estado en funciones durante los años de la dictadura del señor Rafael Correa no significaba una hoja de vida enriquecida. Hay varios que han pasado por ministerios, pero que para nosotros no tienen significación. Bueno, este señor Arauz, que es el candidato a la presidencia, va a ser simplemente un monigote de el candidato Rafael Correa, que al estilo de la señora Cristina Fernández se lanza a la vicepresidencia para evadir a la justicia. Él tiene dos sentencias en primera y segunda instancia condenatorias a 8 años de prisión por todos estos actos de corrupción por haber recibido recursos de empresas. De tal manera que lo que quiere es evitar a la justicia, pero efectivamente está lanzado ya ese binomio. Vamos a ver si finalmente califican el Consejo Nacional Electoral a esta dupla.
El Grupo de Puebla, identificado como el nuevo eje de la política denominada progresista, dio a conocer un comunicado que recibe con beneplácito la designación del economista y exministro Andrés Arauz como candidato a la presidencia de Ecuador en las próximas elecciones. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y médicos independientes alertan que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia. Eso es la combinación de varias epidemias a la misma vez.
Vamos a Managua, desde allí amplía Dariana Ocaña.
Nicaragua vive su época más lluviosa entre los meses de agosto y octubre, lo que provoca un repunte de enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya, diarrea y leptospirosis. Sin embargo, durante los últimos 3 meses, el Ministerio de Salud no ha actualizado los datos sobre el avance de estas enfermedades en el país, lo que provoca preocupación en médicos independientes debido a que el sistema público también enfrenta la pandemia del COVID-19. El epidemiólogo y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Leonel Argüello, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia, es decir, la combinación de varias epidemias al mismo tiempo.
Hay que tomar en cuenta de que nosotros podemos tener perfectamente un dengue con un COVID, inclusive al mismo tiempo. Podemos estar teniendo esas enfermedades.
Mientras el doctor Javier Núñez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, criticó el ocultamiento de la información oficial de parte de las autoridades sanitarias, lo que representa un serio problema al momento de abordar las implicaciones de estas enfermedades en la población.
Estamos con una pandemia producida por el COVID-19. Aunado a esto, las otras enfermedades estacionarias. Sin embargo, nosotros no podemos esperar boletines epidemiológicos reales.
Por su parte, el gobierno sorprendió a la ciudadanía esta semana anunciando una jornada de salud en homenaje a las fiestas patrias denominada Mi Hospital en Mi Comunidad. Sin embargo, los médicos independientes la consideran contraproducente por el riesgo que implica la alta transmisión del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Revisamos a continuación noticias internacionales, otras noticias del mundo.
Continúan las protestas en Rusia contra la política del mandatario Vladimir Putin.
Más información en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Escalada de tensión en Rusia. Miles de personas toman las calles en la ciudad de Jabárovsk, a más de 6.000 kilómetros al este de Moscú, para protestar contra el presidente del país, Vladimir Putin. Las protestas se desarrollan en este punto del país desde hace semanas, porque en julio detuvieron a su gobernador, Seiger Furgal, muy popular en Jabárovsk. Le acusaron de un asesinato que él niega y considera una estrategia más del gobierno ruso.
¿Какой митинг по счету? Ну, вообще, ну, с 11 июля первый раз, вот как я пришла, и по субботам хожу.
Esto agrava la crisis política que atraviesa el país más grande del mundo, después del presunto envenenamiento del principal líder opositor, Alexei Navalny, el 20 de agosto. Ahora se encuentra en coma, inducido, en un hospital de Berlín. En paralelo, se suma la influencia de su vecina Bielorrusia, donde desde hace semanas protestan en las calles contra Alexander Lukashenko, aliado de Putin y al que acusan de manipular las elecciones, de las que se volvió a proclamar ganador tras 26 años en el poder.
Y Human Rights Watch denunció que el gobierno chino está instalando en Hong Kong los sistemas ultramodernos de vigilancia que usa para controlar a la población musulmana uigur en la región de Xinjiang.
Más de 1 millón de uigures están confinados en campos de concentración y la población es observada en sus barrios y mezquitas con cámaras que identifican a las personas por sus rostros.
Y esta tarde la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, La Salud en Tus Manos, nos habla sobre la propensión de los hombres al coronavirus.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección, naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología pues más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
6:56, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, vamos a comenzar con el boxeo porque Edislandi Lara fue el caballero del fin de semana, obtuvo dos coronas mundiales, conservó su título de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y obtuvo la faja vacante internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de Edislandi Lara y su fin de semana de ensueño. Ya tenemos tres resultados finales en el béisbol de las grandes ligas, incluyendo José La Candelita Iglesias, que se convirtió en el héroe ofensivo y defensivo en la victoria de los Orioles de Baltimore sobre los Azulejos de Toronto 4-3. José Iglesias no solamente impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria, tuvo dos hits, incluyendo el doblete en extra innings, sino que después una jugada espectacular para pescar en el plato a su compatriota Lourdes Gurriel Jr. en el home plate con el último out del partido en extra innings para que el partido se quedara justamente 4-3. Gurriel Jr. también tuvo un buen juego, 3 hits en 5 turnos al bate, impulsó una carrera, pero la carrera que iba a anotar, que no anotó gracias a José Iglesias, era la más importante para Toronto. Los Marlins derrotaron a los Mets 5-3 esta tarde. Para los Marlins, los héroes de la jornada, Rojas, el shortstop con 2 hits, anotó e impulsó, la botó Cooper su segundo, Anderson su quinto, y también Alfaro con 2 hits y una carrera impulsada. El último resultado final de hoy, los Marineros de Seattle derrotaron a los Angelinos 2-1, El héroe de la jornada, el pitcher González, 9 entradas completas, solamente 4 hits, ganó su cuarto de la temporada. Una sola carrera, un boleto, ponchó a 8. Él fue el jugador más valioso del partido para Seattle y también Vamos a analizar lo que hizo Mike Trout en esta jornada, que se fue de 4-0, está bateando solamente 268. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, dos partidazos esta noche, el Miami Heat contra los Bucks de Milwaukee en la segunda ronda de los playoffs para comenzar esa serie. Mientras tanto, a las 9 p.m. hora de Cuba, los Cohetes de Houston y Oklahoma City Thunder van a jugar ese partido. Por ahora, esto es en la primera ronda de los playoffs. Los Cohetes de Houston, con ventaja de 3-2 en esa serie, van a tratar de eliminar de una vez por todas a Oklahoma City y, por supuesto, Oklahoma tratando de empatar la serie para forzar un último y séptimo juego. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, amigos. Nos vamos a ver dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita.
Radio Martí. Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. La edición fue de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía.
Les invitamos para nuestra próxima edición de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche, hora del Este.
Dios los bendiga. Hasta la vista.